Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros Oscar Landerreche.
Buenos días, feliz cumpleaños, caballero.
Muchas gracias, don Oscar.
¿Cuántas primaveras?
Se lo agradece. No, 40
no
y algunos meses.
No hemos querido que diga.
40 y algunos meses.
Se puede decir, hoy en día no hay shaming de ningún tipo, ¿sabes?
Yo también encuentro. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero también hay que respetar la voluntad.
La privacidad, hoy en día, no.
Fíjese,
no
que a los tres quiero decirles algo, Nicolás tiene menos años que los partidos consecutivos que la uno le puede ganar a Colo Colo. Pero un dato estadístico, ¿no?
Un dato estadístico. Como que vive de esto, ¿no?
Un dato estadístico, sí. Porque siempre es bueno la...
Déjalo subir para que caiga nomás.
Bueno, nada personal contra ninguno de ustedes
ayer,
tres.
Ayer lograron echarme a perder la tarde en todo caso.
No, nada personal contra ustedes.
Pero bueno.
Don Oscar Landerreche, hay muchos escenarios y lamentablemente el problema es que nadie puede saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Vamos a una segunda vuelta de PSU que tiene muchos elementos, pero uno de los que quería yo aprovechar de preguntarte, dada tu experiencia académica y como ex director de la Escuela de Economía, ¿no?
Sí.
De la FEN, la Universidad de Chile, es qué puede pasar si es que esto se retrasa y tiene que tener eventualmente una tercera patita, o eventualmente no puede tener tercera patita, pero cada universidad tiene que buscar formas propias de ingreso, de selección, y vamos partiendo un semestre en mayo, por ejemplo. ¿Cómo se retrasa y cómo afecta el sistema universitario y de educación superior en general?
Bueno, es un tremendo problema. Efectivamente, yo fui director de escuela hace unos años atrás, y me tocó hacer una reforma curricular en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que incluyó, por si acaso, mecanismos alternativos de entrada a la PSU. Sí. Ah, eso porque una cosa es que uno tenga una visión crítica del rol que juega la PSU. Creo francamente que aquellos que creen que uno puede eliminar completamente las pruebas estandarizadas viven en un mundo de fantasía, pero como único mecanismo de entrada hay muchas razones por las cuales no es necesariamente recomendable como sistema. Así que en mi época establecimos como 100 cupos de equidad, un propedéutico, una serie de cosas que hicimos de ese estilo. Una cosa es que uno sea crítico de eso, pero eliminar completamente la PSU como método de entrada es muy difícil. Entre otras, porque la PSU, la lógica de las pruebas estandarizadas en Chile y en otras partes del mundo, es justamente tratar de evitar el amiguismo y los favores. O sea, evitar que sea como que entren a la Facultad de Economía los hijos de los amigos del profesor Landerreche.
¿Entendido? No es arbitrariedad.
Claro, que eso es arbitrariedad. Entonces, la idea justamente es limpiarla de eso. El problema es que la PSU no corrige por las desigualdades que existen en el sistema educativo. Así que eso es muy difícil de corregir. Ahora, en el corto plazo es un problemonón para el sistema universitario si no se puede hacer. Ya la suspensión de la prueba de historia a mí me parece que no fue una decisión correcta, lamento, pero creo que no es así. Yo creo que sí.
¿Por
existe
qué? Porque pero no era una decisión realista.
No, yo encuentro que no puede ser que algo para lo cual familias enteras se han preparado, han invertido tiempo.
O sea, la suspensión en el minuto era inevitable. La cancelación.
Ah, no, claro, por supuesto, hablando de la cancelación.
Sí, de eso estamos hablando.
De la cancelación, a mí me parece incorrecto. A mí me parece que cuando uno establece reglas para concursar, para entrar a por ejemplo, universidades públicas con gratuidad, y uno cambia las reglas porque un grupo decidió hacer una manifestación. Yo estoy en desacuerdo con eso. Estoy en desacuerdo. Yo creo que es obligación del gobierno garantizar que la gente que quiera rendir esto lo pueda rendir en tranquilidad. Y si eso es impopular, mala suerte. Y si eso requiere hacer operativos parecidos a los del fútbol, bueno, hay que hacerlo. Lo lamento, pero yo estoy
más
de acuerdo.
Exitoso que los del fútbol.
¿Ah?
Ojalá más exitoso que los
bueno,
del fútbol.
Bueno, no sé, pero yo. Pero es que si no, entonces no podemos tener reglas como país para los distintos concursos en los que participamos a través de nuestras vidas. Es como. No sé, ponte tú, vamos a hacer una licitación pública para un contrato y una empresa va a hacer un paro y entonces vamos a suspender la licitación, no sé. ¿Cómo hacer esto? ¿Vamos a estar escogiendo trabajadores ¿no es cierto?, que van a entrar al servicio civil y porque un grupo decide hacer una manifestación, entonces ya no es por concurso, sino porque quién es amigo de quién. A mí no me parece. No, bueno. Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Creo que yo entiendo que hay problemas. No compro ni por 5 minutos que sea tan difícil de solucionar los problemas de seguridad en torno a la PSU. Creo que hay demasiados niveles de incompetencia en el manejo de la policía, inteligencia. Creo que personalmente yo he sido públicamente bastante crítico del rol de la oposición en esto, así que no me pueden achacar eso, pero quiero decir de que yo veo a un gobierno obsesionado con tapar con leyes. Es como, o sea, como que porque hay una ley que tenga un nombre bien golpeador, ¿no? Ley anti, no, Capitán Pare, ya, listo. Pero en realidad están tapando el hecho de que esto se tiene que resolver con gestión, con inteligencia, con táctica. No, yo
ahora por hacer solo un pequeño punto, acuérdate que el propio DEMRE, el propio Consejo de Rectores, fue el que dijo, por favor, no militaricemos la PSU, y pidió que fuera la seguridad fuera lo más pasiva posible, y de hecho que ellos hacían cargo.
Bueno, un error eso.
Sí, claro.
Yo creo que
es un error. Yo creo que el error es pedirlo y el otro error es hacerle caso. O sea, pero en fin, eso es.
Pero Oscar, ¿cuál puede ser el golpe? ¿Hasta qué punto podría eventualmente, comillas, colapsar este sistema si es que no entran, si es que no hay? Imagínate que a ti te cobran carreras de 4, 5, 6 millones de pesos. Hay muchas carreras de ese costo anual y vas a tener 3 meses menos o un semestre en vez de 2 semestres. Va a quedar la escoba en cuanto a lo que la gente va a alegar por lo que paga. Y si es que se puede administrativamente en la universidad no tener semestre.
Francamente, que la gente alegue por lo que pague, okay, es una dimensión. A mí, como profesor, me preocupa que el trabajo que nosotros estamos haciendo lo estemos haciendo bien o no. Y como tú dices muy bien, cuando uno corta el año y lo interrumpe constantemente con todo este tipo de fenómeno, es muy difícil proyectar una labor pedagógica. Nosotros en la facultad tuvimos suerte hasta cierto punto, porque francamente cuando ocurrió el 18 de octubre nos quedaban como 2 semanas de clase, entonces era como, no fue tan difícil de ajustar en nuestro caso, digamos, ¿no? Entiendo que en otras universidades quedó pendiente una parte del semestre para al principio del próximo. Es muy difícil de administrar. El tema de la entrada, además, se generan todo tipo de problemas. Yo entiendo que ahora les van a permitir a los estudiantes que postulan reemplazar el puntaje faltante con otras. Otro,
el mejor.
Al final del día, lo que a mí no me gusta de esto es que uno está cambiando las reglas a última hora, de que hay gente que se preparó. No sé, pues de repente puede haber una. Yo pienso en el alumno, porque ustedes saben muy bien que a la FEN, a la Facultad de Economía, postulan estudiantes que quieren hacer la carrera como de negocios, que quieren estudiar administración, y otra gente que es más de vocación más humanista, muchos de los cuales quieren ser economistas. ¿No es cierto? Y bueno, ellos usualmente les gusta más la historia y las ciencias sociales, y capaz que tengan buenos puntajes ahí.
Entonces, por eso es que existe la doble opción.
Claro, entonces, bueno, no sé, a mí no me parece que uno tenga que esto los cambios a última hora, no estoy de acuerdo. Dicho eso, sí creo que hace mucho tiempo, sí, mucho antes, desde cuando me tocó como director de escuela, yo siento de que tenemos un problema como bien estructural con el método de entrada a la educación superior. Yo creo que esta lógica según la cual los estudiantes a los 18, 17 años tienen que decidir lo que van a hacer por los próximos, para esto me parece una cosa absurda, ¿eh? Creo que siempre fue absurda, pero en la sociedad de hoy es ridícula, ¿no es cierto? La razón por la cual no nos hemos cambiado derechamente a un sistema como de bachilleratos y college, etcétera, es porque mis colegas se resisten, son súper conservadores en esto.
Hay pérdida
hasta el profesor más trotskista, digamos, cuando le tocan su carrerita y cómo le enseñaron, se pone
paso a poder,
claro, entonces la manera en que nosotros tenemos que tener organizado el sistema educativo es con ciclos de 2 años, un primer ciclo que es un bachillerato de 2 años, un segundo ciclo de licenciatura de 2 años, un tercer ciclo de maestría. Eso además permitiría racionalizar la gratuidad de una manera mucho más clara. Tú podrías otorgar fácilmente gratuidad para un bachillerato universal. Lo puedes hacer en las universidades públicas si quieres, o las universidades privadas de espíritu público, y después las personas postulen a la licenciatura, ¿te fijas? Entonces, claro.
¿Y para algo como, y para un modelo como ese, tú defenderías prueba estandarizada o crees que se, que debería ser un porcentaje por prueba estandarizada, incorporar otras cosas más allá de las notas y del ranking?
Para mí tiene que ser una mezcla.
Pensando como en la lógica
de
la
lógica. Tiene que haber un método, tiene que haber un método de entrada que inevitablemente vas a tener un cierto tipo de prueba estandarizada. Que, ojo, la única pregunta es si vamos a tener una prueba estandarizada nacional o si cada facultad va a definir la suya propia. Pero la van a hacer. La van a hacer. Entonces, eso
claro,
va...
Pero ahí al final eso es una locura, porque bueno, tienes a las personas dando, no
lo
sé,
que estoy diciendo,
siete pruebas.
Lo que estoy diciendo, exacto, lo que estoy diciendo es que venderle a la gente la pomada de que va a ser posible no tener un sistema de pruebas estandarizadas es, yo creo que...
Es
una mentira. Ahora, otra cosa, tal como lo hice yo, por si acaso, porque mucha gente se llena la boca con esto de la equidad en la educación, pero cuando han sido autoridades universitarias no han hecho nada. En mi caso establecimos 100 cupos de equidad, 100, y un propedéutico, ¿ah?, para estudiantes de liceos comerciales, para entrar a la Universidad de Chile. ¿Ah? Entonces, digamos, con conocimiento de causa puedo decir que lo que uno va a tener es un sistema de pruebas estandarizadas complementado con otros métodos de entrada. Y la otra cosa de la que hay que aprender es de los mejores sistemas públicos universitarios del mundo. Mira, los dos mejores sistemas universitarios estatales del mundo son el sistema universitario de Nueva York, la SUNY, ¿ya? Uh-huh. Y California. Son los dos mejores sistemas, las mejores universidades estatales del mundo están en esos dos lugares. Y si uno mira esos dos lugares, lo que hay es distinto tipo de universidades, todas las cuales son en la práctica gratuitas, te cobran, pero te cobran nada, digamos, ¿ya? Sí. Son distintos niveles de universidades que implican que, por ejemplo, en California, un estudiante que da los SAT o lo que sea y no la PSU equivalente, digamos, y no queda en Berkeley, ¿ya? No queda en Berkeley, no queda en la UCLA, ¿no es cierto? Sí puede quedar en otro tipo de universidades, lo que en Chile equivaldría a un CFT, ¿ya? O un instituto profesional, pero con la siguiente gracia, de que en la medida en que tú eres de los buenos estudiantes destacados de tu curso, te permiten por esa vía entrar a las universidades más avanzadas o superiores. Entonces, de repente, un estudiante...
Porque tú, los estudiantes de la ACES hablan del modelo argentino, donde hay muchas universidades que tienen entrada puertas abiertas, digamos, cualquiera puede estudiar como quiera, y hay otras universidades selectivas donde tú das pruebas para entrar a esa universidad en particular.
No, sí. Las públicas en Argentina son todas de propedéutico, es decir, de primer año común, y gratuitas, digamos, y con admisión, o sea, entra prácticamente todo el mundo. Entiendo que no es tan libre, pero entra prácticamente todo el mundo.
Bueno, pero digamos, no sé, yo, a mí me cuesta, como sin haberme lo estudiado, el sistema argentino, recomendarlo, porque en general
no, 12 años, no sé. 12 años sí. Mínimo de permanencia, 30% de titulación.
No sé si siempre está pensado en términos de las plata,
30% de titulación.
Entiendo que el único examen que se pide para entrar a la Universidad Pública Argentina es el examen de signos vitales.
Sí, bueno. En fin, pero no, yo creo que uno tiene que ser más sincero con la gente. Perdona que me ponga grave con esto, porque yo de verdad soy profe. Pero uno de los roles que tenemos los profesores y que tenemos las universidades es ayudar a la gente a descubrir qué es lo que es, para lo que sirve, para lo que tiene talento y para lo que no. Lo que es muy cruel es agarrar a un joven que pasó por un pésimo sistema educativo, que no tuvo las oportunidades, digamos, y a los 17, 18 años darlo por muerto. Dicen, te jodiste. Nunca, no vaya a ser ingeniero, porque te fregaste. No, pues porque lo que nos muestra la experiencia es que cuando uno le da otras oportunidades, ¿no es cierto? A veces hay talentos ahí, hay bastantes talentos. De hecho, te voy a decir que en el sistema de cupos de equidad que establecimos en la FEN, la medición que yo tenía es que después de una nivelación de un año, el rendimiento de los estudiantes era más o menos el mismo que el promedio de la facultad.
Entiendo que la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica tiene un sistema muy parecido, sí, o igual.
La USACH tiene otro.
Y la USACH tiene otro. Entonces, los resultados son parecidos a lo que estás diciendo.
Pero en ninguno de esos sistemas, no hay pruebas, no hay situaciones en las cuales alguien reprueba por segunda o tercera vez y le dicen, hijo, ¿sabes qué? Realmente esto no es para ti. O sea, yo lo lamento, ¿ah? Pero si queremos creer que uno establece un sistema educativo en el cual uno siempre le dice que sí a los estudiantes todo lo que quiera, aunque no estudien, aunque no tengan talento, eso no funciona en ninguna parte, no ha funcionado en ningún país, ni de izquierda ni de derecha, en ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que a ver, como lo digo con conocimiento de causa por haber sido una persona que le tocó implementar métodos alternativos a la PSU. Ahora, dicho todo eso, la táctica de impedir que los jóvenes den la PSU, más allá de si es políticamente lo que sea, me parece de una crueldad increíble. O sea, a mí me parece una crueldad increíble y yo creo que eso lo va a pagar caro toda la gente que respalde en ese tipo de movida. En términos políticos, se lo van a sacar en cara una y otra vez. Porque es cruel con las personas. Entonces, eso no. Entonces, no creo que sea. Francamente, a esta altura, y de nuevo con mi sesgo de ser más bien de una mirada de profesor, casi que me da un poco lo mismo que es lo que es políticamente. Si el boicot está bien o mal, o si perjudica o beneficia. Lo que me parece es de una crueldad humana muy grande hacia ciertas personas que han invertido un enorme esfuerzo y que han puesto su esperanza en poder competir por ese mecanismo. Me parece que no está bien eso.
Oscar Landerreche, un millón de gracias por estar
gracias,
esta mañana
Oscar. Con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Consuelo, nos vamos.
Consuelo, buen día.
Buenos días.
Nos vemos mañana, buenos días. Gracias.